Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Traer a este mundo una vida es una de las cosas más increíbles que un ser humano puede vivir. Y te lo dice una que es madre, ¿no? También dicen aquellos que lo han pasado, que han tenido, bueno, pues el enorme drama de sufrirlo, que perder a un hijo es la experiencia más dolorosa a la que se puede enfrentar una persona. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque a partir de hoy, aquellos bebés que fallezcan desde los 6 meses de gestación, antes de nacer, deberán ser inscritos en el registro civil. Es un simple trámite, es cierto, pero se trata de un cambio que muchas familias llevan años pidiendo.
Es un duelo muy silenciado del que nadie quiere hablar. Todo el mundo pretende casi que lo olvide, pero no podemos olvidar a un miembro más de nuestra familia. Todavía queda mucho por hacer, como por ejemplo poder incluirlo en el libro de familia y que este derecho sea también reconocido para los bebés que murieron antes de los 180 días de gestación, pero por lo menos esto para nosotros es un gran avance.
Es Isabel, madre de 4 hijos, y hace 5 años, cuando estaba embarazada de 8 meses, perdió a Teresa, la que iba a ser su tercer bebé. Además del shock que, como te puedes imaginar, pues sufrieron estos padres, del dolor de ver vacíos esos brazos, tuvieron que pasar por el mal trago de que los datos del fallecimiento sin el nombre de su hija constasen tan solo en lo que se conoce como legajo de criaturas abortivas. Un desafortunado nombre para uno de los tragos más amargos que, como Isabel, nos puede tocar en la vida.
Mi hija Teresa no era un aborto, era una niña preciosa, de 2,8 kilos, que nació más grande incluso que sus hermanas, que fueron prematuras. Yo la di a luz, la tuve en mis brazos unas horas, me pude despedir de ella, la enterramos, y ahora resulta que en ese documento ni siquiera le puedo poner su nombre, sino que la llaman feto de Isabel, y ni siquiera figura su padre.
Pues a partir de hoy Teresa va a ser reconocida oficialmente. El registro tendrá un índice en el que se constará el nombre, el apellido de la madre y de su bebé. Y si cualquiera de los progenitores lo piden, se les dará un certificado en el que van a estar los datos del alumbramiento y también el nombre de ese hijo o hija que no llegó a nacer. Es solo un papel, sí, pero tenerlo supone reconocer que esa vida humana ha existido.
Es un descanso para nosotros que ella sea reconocida por su nombre y como lo que es nuestra hija. Es una espinita que teníamos clavada y que ahora nos podremos sacar.
Este cambio para los no nacidos de más de 6 meses se aplica con carácter retroactivo. Aquellos padres que, como Isabel, han tenido la desgracia de perder a su bebé, tienen un plazo ahora de 2 años para poder solicitar esta inscripción en el registro civil. Lo decía antes, traer a este mundo a una vida es una de las cosas más increíbles que un ser humano puede vivir. Reconocerlo por escrito era hoy justicia. Bueno, soy Sofía Buera, te saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE y hasta las 4 vamos a seguir acompañándote como lo estamos haciendo desde la 1 de la tarde con este y con otros asuntos que te cuenta ya José Luis Concejero.
Pues siguen dando vueltas, Sofía, los famosos 30.000 votos nulos en Madrid que se contaron en las últimas elecciones generales y lo que nos queda. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista anuncia que va a recurrir ante el Tribunal Supremo para intentar que se vuelvan a contar todas estas papeleras. Todas estas papeletas.
Papeletas, menos mal.
¿Y por qué toda esta insistencia? Bueno, pues porque recuerda que en el voto extranjero los votos sirvieron para quitarle un diputado al Partido Socialista y dárselo al PP. Y con ello los populares mantienen vivas sus esperanzas de llegar a sumar 172 diputados y gobernar en minoría, sumando más apoyos que Pedro Sánchez. El caso es que la Junta Electoral se negaba el pasado lunes a recontar de nuevo estos votos, alegando que todo se había hecho bien, y ahora los socialistas anuncian este recurso ante el Supremo con el objetivo último de pelear ese escaño tan necesario. Por lo tanto, la situación está bastante apretada. Por lo demás, la buena noticia de la mañana nos la deja el rescate de un espeleólogo madrileño de 52 años que sufrió un accidente en una cavidad del Pirineo en Huesca, a 50 metros de profundidad. Fíjate que han hecho falta 50 agentes de rescate, pilotos de la unidad aérea de rescate e incluso 4 expertos para tratar de conseguir rescatar a este hombre. Todo ha terminado muy bien. Y además, seguimos con la mirada puesta en la isla del Pacífico, la isla de Maui, en Hawái. Los equipos de extinción que trabajan en los incendios forestales sin precedentes en esta isla han encontrado ya a 36 personas fallecidas. Escuchemos a uno de los testigos que asegura cómo echó a correr al ver las dimensiones. La tormenta de fuego que llegó con mucha rapidez y que apenas les dio tiempo para poder reaccionar.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que esto es de calado porque ha sido comentarlo que toda la redacción se ha echado las manos a la cabeza. Hay noticia de última hora en el Real Madrid.
Y probablemente, Sofía, una de las peores noticias posibles, la lesión de uno de sus jugadores más importantes, Miguel Ángel Díaz.
Thibaut Courtois se ha lesionado en el entrenamiento del Real Madrid esta mañana. El portero belga ha sentido molestias en una de sus rodillas y se ha marchado del terreno de juego entre lágrimas. Podría tener afectado el ligamento cruzado de dicha articulación. A lo largo del día se conocerá el diagnóstico definitivo del portero belga que lleva 5 temporadas siendo titular en el Real Madrid.
Mira, Miguel Ángel, justo ahora lo hace oficial el Real Madrid. Hay parte médico del equipo madridista. Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Es oficial, es sin duda la noticia del día. Courtois roto probablemente para toda la temporada. Habrá que ver ahora si el Real Madrid ficha o no ficha un portero en lo que queda del mercado de fichajes. Además, en el caso de Mbappé, Le Parisien acaba de publicar que el jugador le dijo al Kelaifi en una reunión el martes que se queda esta temporada en el Paris Saint-Germain, pase lo que pase. El presidente le recordó que si no renueva, no va a jugar en toda la temporada. Mientras, informa Isaac Fouto que el Barcelona podrá inscribir a Araujo con el dinero obtenido por la venta de Kessié y tiene previsto inscribir a Gundogan con la venta de Ousmane Dembélé. En el mercado internacional está a punto de haber el gran bombazo del día. Harry Kane se va del Tottenham al Bayern de Múnich por 100 millones de euros. Y en tenis, ayer ganó Alcaraz, hoy juega Davidovich en Canadá a las 5 contra Ruth.
Bueno, sin portero en el Madrid, parece durante toda la temporada estaremos pendientes de lo que nos cuente Santi a partir también en el avance de las 2:30 de la tarde. ¿Sabes que acabamos de vivir elecciones generales en España con toda su campaña y con su tensión? Bueno, pues imagina en ese contexto lo que supone para un país el asesinato de uno de los principales candidatos apenas 10 días antes de las elecciones.
Escuche bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito.
Nos vamos hasta Ecuador porque hay que partir de la base de que este hombre, que era el candidato Fernando Villavicencio, presumía hace poco de no hacer caso a las amenazas de muertes de grupos criminales, de bandas. Le habían dicho a las claras que iban a acabar con él por denunciar en público a estas mafias ligadas al narcotráfico y al control de las cárceles en el país. Y hoy esa amenaza se ha hecho realidad a balazos y al salir de un mitin de campaña.
Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy.
Una veintena de encapuchados armados, Los Lobos, se atribuyen este asesinato. Todos dicen ser supuestos miembros de esta banda, una de las criminales más grandes de Ecuador, que lucha por el control de las cárceles en las que cuentan con más de 8.000 miembros recluidos.
Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral.
Con todo, Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador al que acabas de escuchar, ha decidido mantener las elecciones para el próximo domingo 20 de agosto, aunque se van a desarrollar en pleno estado de excepción que él mismo ha decretado para desplegar militares en todo el país. Y es que Ecuador desde hace 2 años está viviendo la peor crisis de seguridad de su historia. El año pasado cerró con una tasa de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que hay registros. Y vamos con las consecuencias de esto, que las tiene. Irene tiene 38 años, nació en Ecuador, aunque tiene la doble nacionalidad como hija de español, y ha vivido parte de su vida aquí. Estudió en la Universidad de Navarra, se enamoró de un navarro y decidieron volver a Ecuador para formar su familia. Hace un mes se veía obligada a salir casi corriendo por la escalada de tensión que se vive en las calles, porque el asesinato de Villavicencio no ha sido el único, ni mucho menos el primero.
Allá la gente está muy asustada. No solamente han matado a Villavicencio, han matado a alcaldes, a asambleístas, secuestran a decanos de universidades. Es terrible. En las zonas marginales las bandas se matan entre ellas, entonces hay una bala perdida y muere una niña de 5 años.
La situación es insostenible. Irene decide vivir en Ecuador hace 10 años y asegura que, bueno, pues vivían bien hasta hace relativamente poco.
Pero hace 2 años empieza a ponerse fea, ¿no? La cosa, por decirlo de alguna manera. Y empieza a haber muchos más robos y empieza a haber mucha más delincuencia, mucha más violencia. Y ya te puedo decir que en los últimos 8 o 6 meses ha sido realmente una locura, ¿no? Invivible.
La escalada de tensión en el país se ha traducido en asesinatos, en robos, en asaltos, en secuestros. Fue hace solo unos meses cuando salir del país se convirtió en una verdadera opción para Irene y para Pablo, su marido. La gota que colmó el vaso fue el atentado contra Luis Chonillo, compañero suyo de la infancia y alcalde de la ciudad de Durán. Su atentado se saldó con 2 policías muertos.
Teniendo la posibilidad de salir, pues, en octubre del año pasado, una noche nos miramos con Pablo y dijimos, nos vamos, ¿a dónde? No sé, ya veremos. Y al día siguiente dijimos, bueno, vámonos a este lugar que es tranquilo, que gracias a Dios podemos trabajar online, y es lo que estamos haciendo. Nos pareció que era la única opción, ¿no?
Ahora se han instalado en Portugal, pero no están todos porque la madre de Irene, Pilar, sigue en Ecuador.
Mi mami sigue en Guayaquil, o sea que por su, en la etapa en la vida en la que está, no tiene que salir tanto como teníamos que salir nosotros. O sea, mi mami al final sale lo justo y necesario, se mueve siempre a muy pocos metros de su casa, que es una urbanización cerrada.
El asesinato de Villavicencio solo es la punta del iceberg de un país en el que las mafias y bandas criminales ligadas al narcotráfico siembran el terror. Y todo a 10 días de las elecciones, unas elecciones que no se han suspendido. Que para hacerse una idea de la magnitud de lo ocurrido en Ecuador, solo habría que pensar que estábamos hablando de un candidato a las presidenciales que podía ser la tercera o cuarta fuerza política del país, ¿no? Decíamos antes, imagínate que esto, bueno, pues estamos hablando de algo parecido a Yolanda Díaz, en el candidato de Vox en Santiago Abascal, tercera, cuarta fuerza política, es que es tremendo, en fin. Son las 2:12 de la tarde y aquí en España, a una semana justo estamos para que el nuevo Congreso se ponga en marcha. Hoy tenemos la crónica de una abstención más que anunciada, porque realmente nadie esperaba otra cosa que no fuese en la abstención de ese Bildu para que el Partido Socialista de Navarra vuelva a repetir al frente del tripartito allí. Casi el 83% de los militantes de esta formación, que sigue, recuerda, sin condenar el terrorismo etarra, ha avalado que sus diputados se abstengan. Y esa abstención de Bildu es la que va a hacer posible la semana que viene que se invista a María Chivite. Por cierto, que alguien ha tenido la feliz idea de fijar ese debate en pleno puente, ¿eh? Lunes 14 y martes 15 de agosto, festivo en toda España por la Asunción, allí, debate de investidura en Navarra. Anda que no ha habido días desde el 28 de mayo, ¿verdad?, que fueron las elecciones para convocarse. En fin, el caso es que esa abstención, no hay duda, que acerca un poco más a Bildu a los intereses de Pedro Sánchez para una posible investidura en clave nacional de aquí a unas semanas. ¿Y en qué punto están las negociaciones? Pues en el de que, básicamente, no nos enteramos de nada.
Creo que es esencial que seamos discretos, que seamos responsables y que seamos prudentes. Y hasta ese momento, discreción y responsabilidad. Es muy importante lo que tenemos entre manos, que es el futuro de nuestro país.
Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, parece ser uno de los que se está encargando de esa fontanería y de los posibles pactos del Partido Socialista con sus socios. Pero además Bolaños también es uno de los nombres que más está sonando como posible presidente del Congreso de los Diputados una vez que se ha autodescartado Meritxell Batet.
Pero permítanme que no haga ningún comentario, ninguna valoración, ni de quinielas, ni de, en fin, de futuribles, y que me remita a decirles que es para mí un absoluto honor ser diputado y ser diputado del Partido Socialista y representar la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados.
Sea o no sea Bolaños, lo que parece claro es que los socialistas, Sumar y los independentistas buscan un candidato de consenso para esa presidencia del Congreso, porque es que al final es crucial para regular el día a día de los debates, de las votaciones y de las maniobras políticas en el Gobierno, sobre sobre todo de los plazos, ¿no? Y además de las Cortes y de lo que pasa aquí, hay dos puntos de atención. Por ejemplo, esta tarde a las 5 en el Parlamento de Aragón se vota la previsible investidura del popular Jorge Azcón con el apoyo de Vox y del PAR como nuevo presidente de Aragón. Así que con el pacto en Aragón y el que se va a formalizar en Navarra la semana que viene, solo queda una incógnita, la X de Murcia. El reloj sigue corriendo y si allí PP y Vox no alcanzan un acuerdo antes del 7 de septiembre, vamos de nuevo allí a elecciones. Y en Murcia, precisamente, también en el interior de Valencia, en la provincia de Alicante y en el suroeste de Castilla-La Mancha, hay zonas marcadas hoy de nuevo, sí, por ese color rojo del calor. 45 grados se esperan esta tarde a partir de las 3, 4 más o menos. Y en el resto es verdad que hay un pequeño respiro, pero muy ligero, ¿eh? Mucho menor de lo que todos esperábamos.
Es horrible, sí. Y además nos han engañado porque dijeron que el viernes iba a haber una bajada de temperatura y ahora nos han dicho que no, que tengamos paciencia, que todavía no. Así que, ¿qué hace uno? Pues tener paciencia, ¿no? Ya desde que la abrieron hace 50 años. Por la mañana estoy aquí, me doy un baño. Por la tarde me quedo en casa, me pongo el aire y ya no salgo en toda la tarde.
María, qué sabia eres. Paciencia, ¿eh?, con la previsión de la EMET, porque nos reconoce ahora que la ola de calor se va a extender más allá del viernes. Vaya, que no somos nosotros que tenemos ganas de darte mensajes que no son así, ni mucho menos. Nos decían que iba a mejorar la cosa a partir del viernes y ahora nos dicen que como poco, hasta el domingo, habrá, bueno, pues altas temperaturas y, por supuesto, riesgo extremo de incendios. Por cierto, que en plena ola de calor, ¿hay quien se toma lo, al pie de la letra lo de salir corriendo?
Nosotros, que vivimos en Mérida, intentando buscar el fresco, en esta semana estamos en Alcarria. Estás una semana fuera, durmiendo mejor y sin tanto calor, luego vuelves y es un poco más llevadero. De esa manera, la verdad es que los veranos se nos están haciendo un poco más fáciles.
Ayer en Mérida estaban a 45 grados y Susana y su familia estaban en Alcarria con noches, bueno, en torno a los 14-15 grados, incluso algo fresco, pero una gozada para muchos. Es lo que se conoce como el turismo térmico. Y el mapa de España, por las muchas alertas que hay activadas del calor, pues está lleno de posibilidades y de destinos para refrescarse. Nacho Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues venga, sí. ¿A dónde nos vamos para respirar?
Aire fresco lo encuentras, por ejemplo, en Aragón. Allí está el camping más alto de España, a más de 1.700 metros de altura. Allí ya te digo que no sobra el jersey. Jorge es quien lo gestiona.
Pues fresquito, fresquito. La verdad es que como dormimos fresquito, no suelo ver las temperaturas. Sí que es cierto que esta noche, pues bueno, ha sido un poquito más calurosa de lo normal.
A 12 grados han amanecido esta mañana en el camping, es lo que tiene la montaña. Aunque eso sí, las del norte, en las del sur, sigue haciendo mucho calor. Así nos lo ha contado Hugo Cozar, técnico deportivo en una agencia de viajes.
Destinos más al sur, pues cada vez se trabajan menos en verano porque, bueno, las temperaturas, aunque estés en altitud, se nota, ¿no? En Sierra Nevada, por ejemplo, en verano, pues hay altitud, pero bueno, las temperaturas son elevadas y sí que se nota que la gente se está yendo al norte.
Pues ya sabes, Sofía, en plena ola de calor, aún hay sitios en España donde hay que echarse la manta por encima.
Teruel, por ejemplo, esta noche 12 grados, o sea que imagínate. Gracias, Nacho.
A ti.
Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
¡Carglass!
cambia, Carglass repara.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en Madrid con esta ola de calor que arrancó el fin de semana, aunque este jueves el agobio parece que, bueno, es algo menos intenso, ¿no? De entrada hemos bajado la alerta de roja a naranja y además las máximas no van a superar los 40 grados, algo que sí sucedía ayer en buena parte de la región. Ya te anticipo que mañana esos termómetros van a seguir bajando poquito a poco y la alerta pasará ya a amarilla. Pero no va a ser hasta el próximo domingo cuando notemos ese respiro del que nos venían diciendo que primero iba a ser el viernes, pero que poco a poco se ha ido prolongando hasta el domingo. Y mientras llegamos a ese día, pues toca seguir lidiando con esas altas temperaturas. ¿Cómo hacer para refrescarse? ¿Cómo hacer para mantener el calor a baja temperatura? El calor no, el cuerpo. Pues qué mejor que darse un chapuzón en alguna de las 21 piscinas municipales que están abiertas en la capital. Una de ellas, la de José María Cajigal, se ha ido Rafa Molina. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Me imagino que dentro del agua no te pillo, ¿no?
Con los pies en remojo casi, prácticamente. Fíjate, tengo aquí delante la piscina, una piscina muy moderna, olímpica, que la que hay mojándose ahora mismo muchísima gente, familia, niños, adultos. A la derecha tengo también una piscina mediana, un poquito menos profunda, y al final hay como una charca pequeña para los más pequeños. Y justo detrás de mí, pues tengo un césped donde ahora mismo hay gente echándose la siesta, tomándose un bocadillo, porque ya sabes que estamos en esa hora extraña, ¿no? Y los más ruidosos no dejan de ser los más pequeños, pero aquí hay gente también joven y adulta, como por ejemplo Frank, que es argentino y lleva más de un año aquí en España.
Yo llegué el verano del año pasado y la verdad que no conocía muchas. Este verano como que estoy intentando cambiar de piscina cada vez que voy para conocer un poco cada una, y veo que están todas bastante llenas, más que nada por la tarde y los fines de semana.
Y una persona que lleva más tiempo aquí es Ariel, que también viene a la piscina con sus hijos cada vez que puede.
Venimos mucho, venimos dos o tres veces a la semana. Con los niños, sobre todo el calor en la tarde, siempre después de que se pone un poquito el sol, a las seis estamos aquí. Nunca nos quedamos un día completo porque no vale la pena, los niños se cansan muy pronto. Julio era impresionante, acá no cabía nadie, pero agosto está más tranquilo.
Y para que los hijos de Ariel disfruten y todos disfrutemos de una jornada de piscina muy tranquilos, Diego, el socorrista, nos da sus recomendaciones.
Que vengan relajadas, que vengan a disfrutar y ya está, es lo único. Ellos vienen aquí a comprar una entrada, que además está muy barata aquí en el ayuntamiento, y que vengan simplemente con eso, con la idea de que es para pasar un buen día y quitarse un poco de calor, claro.
Bueno, yo intuyo, Rafa, que con ese calor, desde luego, otra cosa no, pero bañistas no faltan allí.
Desde luego, aquí muchísimos bañistas, y más aún desde que hace dos semanas se amplió y ahora hay turno completo de piscinas, desde 10 de la mañana a 9 de la noche, 11 horas completas, pero también la gente puede venir pues cuando quiera, por la mañana de 10 a 3 o por la tarde de 4 a 9. El máximo de entradas que puede comprar cada persona son de 6 y se pueden comprar a partir de 48 horas antes. El precio, pues si vas a estar aquí el día completo, 4,50, y si vas a estar la mitad, 2,25. Se podrá comprar a través de Madrid Móvil, de la aplicación, así que ya sabes, Sofía, para disfrutar, como nos decía Diego, el socorrista, hay que tener tranquilidad y respeto en las piscinas.
Bueno, Rafa, a ver si te animas a darte un chapuzón, porque ahora mismo tenemos 34 grados y yo creo que ya va apeteciendo, ¿no?
Sí, pero desde esta mañana, ¿eh? Vale. Estamos aquí cerquita y refrescándonos.
Tú aparta el micro, que luego hay accidentes, y para adentro, venga. Por cierto, que si vas al Retiro o a alguno de los otros grandes parques de Madrid, atento, porque a las 6 de esta tarde van a estar cerradas las zonas deportivas, infantiles y de mayores. Y ya han dado comienzo a las segundas fiestas castizas que se celebran en Madrid este mes de agosto, la de San Lorenzo. Luego a las 3 menos 10 nos damos una vuelta por el barrio de Lavapiés, el epicentro de esas celebraciones, pero también por otra localidad madrileña que rinde homenaje estos días al santo. Enseguida te descubro cuál. Antes, a las 2 y 24 minutos, el tráfico. Nos marchamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico denso de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5 a su paso por Arroyo Molinos debido a esas obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero les recordamos que han comenzado las obras en el Metropolitano que provocan el corte, el acceso y salida de la M40 con la vía de servicio y también desde Avenida de Centales a esta misma M40. Eso sí, van a encontrar itinerarios alternativos debidamente señalizados.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
10 de agosto, San Lorenzo mi patrón, que dicen también los de Huesca. Día grande de las segundas fiestas castizas de este mes de agosto en Madrid. Se celebran en el entorno de la plaza Arturo Barea, en Lavapiés. Luego nos damos una vuelta por allí, pero también celebran San Lorenzo en una localidad del norte de la región que lleva el nombre de este santo. Estamos hablando de San Lorenzo, como no, del Escorial. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Bueno, sus fiestas patronales, las de San Lorenzo del Escorial, empezaron ayer, terminan el día 15 y llegan, vamos, con actividades para todos.
Pues sí, mira, la misa y la procesión han sido esta misma mañana y hay actividades para todos los gustos y para todas las edades y mezclando la tradición y el folclore con algunas propuestas musicales más modernas. Los títeres que hacen las delicias de los más pequeños no faltan, como tampoco los pasacalles, una gincana familiar que hay que tomarse con sentido del humor y un encuentro con los gigantes y cabezudos. Hoy han estado ensayando, hacía calor en San Lorenzo, pero eso no les echa para atrás, aunque las estructuras que soportan son altísimas. Miden 4 metros y pesan bastante. Nos lo ha contado en Herrera en COPE Rubén Nicas Martín, que es el secretario de la Asociación de Gigantes y Cabezudos del municipio.
Estamos hablando de los de madera que tenemos, que rondan los 60 kilos, uh-huh. Y luego son unos que tenemos de aluminio, que rondan unos 40-45 kilos, que son pesos considerables. Es importante descansar y que al final que los hombros y demás estén preparados, y los gemelos, al final son los que llevan también mucho el peso.
Lo suyo viene de familia, él lleva 18 años metiéndose debajo de esos muñecos, es una tradición que intentan que no se pierda en San Lorenzo. El sábado a partir de las 11 de la mañana les podemos ver en la calle y por la noche a las 10 y media aprovechamos y nos quedamos a escuchar a Los Secretos.
Ahora ya no estás, te has ido lejos.
Gracias, Mamen. Por cierto, que en 15 días van a llegar otras fiestas importantes del verano en la región, como son las de San Bartolomé en Alcalá de Henares del 25 de agosto al 3 de septiembre. Esperemos que sin los problemas del año pasado. A las 4 de la mañana tenía que ser desalojado el recinto ferial tras varias reyertas entre bandas juveniles, persecuciones, quema de contenedores y cargas policiales. La nueva alcaldesa de Alcalá, la popular Judith Piqué, ha decidido ampliar el dispositivo para las fiestas de este año. 300 agentes entre Policía Nacional y local, todo un récord para este municipio. Todo con el objetivo de que no se repitan las imágenes de agosto de 2022.
Coordinar todas las actuaciones, poner más medios materiales, cámaras de videovigilancia en el recinto ferial, en el parking que está enfrente, protocolos específicos, protocolos de evacuación, disuadir y prevenir, y también tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer si se produce un incidente para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado.
También se van a incrementar los controles y la retirada de objetos peligrosos tanto en medios de transporte público, sobre todo en cercanías, como en las ubicaciones de mayor concentración de personas, como es el caso del recinto ferial de Alcalá. Y el habitual botellón permitido por el ayuntamiento este año se prohíbe.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nuevo accidente mortal con motorista de por medio en Madrid. Ha sucedido esta madrugada en el kilómetro 6500 entre las localidades de Sevilla La Nueva y Villanueva de Perales. El piloto ha perdido el control de la moto y se ha salido de la vía. A su llegada, los efectivos del SUMA 112 solo han podido confirmar su fallecimiento. Se ha hecho cargo de la investigación de este accidente la Guardia Civil. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pendientes seguimos aquí en Mediodía COPE de lo que está ocurriendo en Ecuador. Está en estado de excepción. 60 días se han decretado después de que en las últimas horas haya sido asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Villavicencio era asesinado justo después de participar en un mitin electoral. El próximo 20 de agosto hay elecciones en el país que, como decimos, se van a celebrar en pleno estado de excepción. ¿Quién está detrás de este atentado? Hay una banda criminal que se le atribuye, la de los Lobos, pero a saber, porque bandas hay muchas y es incontestable que, aunque lo que está detrás es el crimen organizado y el narcotráfico, hay medios que especulan con que puede haber complicidades, como en muchos países marcados por la corrupción, de la policía y de autoridades. Lo cierto es que Fernando Villavicencio era líder del movimiento Construye, un partido que, según las encuestas de las próximas elecciones, podría ser la tercera o cuarta fuerza política. Era un partido, además, cercano al actual presidente, Guillermo Lasso. Es que estamos hablando de un líder, para que te hagas una idea, que podría ser muy parecido aquí en España a lo que es Yolanda Díaz de Sumar, Santiago Abascal de Vox. Estamos hablando de fuerzas políticas importantes. ¿Y por qué hoy se ha terminado con su vida? Bueno, pues porque, entre otras razones, este candidato había denunciado la corrupción que hay en el país, la delincuencia que existe, la violencia que hay, las amenazas que él, que lo denunciaba, le estaban llegando y que hoy se han materializado. El panorama que se vive en el país en el último año y medio, dos años, es tremendo. Secuestros, extorsiones, delincuencia, violencia.
Allá la gente está muy asustada. No solamente han matado a Villavicencio, han matado a alcaldes, a asambleístas, secuestran a decanos de universidades. Es terrible. En las zonas marginales, las bandas se matan entre ellas, entonces hay una bala perdida y muere una niña de 5 años.
Irene, una española y ecuatoriana, y su marido Pablo decidieron un día de hace 10 años instalarse en el país, en Guayaquil, pero después de ver un día tras otro que se repiten secuestros de decanos, asaltos, hasta el intento de asesinato de un amigo de la infancia, decidieron escapar. No quieren eso para su hija, cogieron las maletas y se marcharon. Pero ojo que esta historia, la de Irene, puede ser la de cualquiera de los más de 7.300 españoles que hay registrados como habitantes en Ecuador, o la de las miles de familias de los más de 120.000 ecuatorianos que viven en España. El año pasado cerraron con una tasa de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tienen registros, pero es que este año 2023 se podían batir récords. La herencia y el legado de Rafael Correa para muchos ecuatorianos ha sido la de que el país se convierta en un paso de droga y un lugar donde las bandas, donde la delincuencia, donde la corrupción campa a sus anchas. Un paraíso para los criminales al estilo de la Colombia de Pablo Escobar. Y al final quien lo paga es, como siempre, la gente. Pero además de lo que está ocurriendo en Ecuador, de lo que por supuesto vamos a seguir pendientes, hay más cosas destacadas en este jueves, como las tres que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. Los 18 españoles atrapados en Etiopía continúan en una situación compleja.
Esas han sido las palabras utilizadas por la Generalitat, que ha reconocido que además las comunicaciones con ellos son muy precarias y que aún no pueden dar una previsión de cuándo van a volver. Llevan desde la semana pasada atrapados bajo el fuego cruzado entre el ejército y las milicias en el país.
Bildu hará presidenta de Navarra de nuevo a la socialista María Chivite.
Sí, será el martes, el día previsto para la votación de investidura, una vez que las bases del partido, que sigue sin condenar el terrorismo, han dado el visto bueno a una abstención en favor del tripartito liderado por el Partido Socialista. Han sido casi un 83% de los militantes de Bildu los que han mostrado se han mostrado partidarios de esta decisión, que por cierto puede acercar también posiciones de cara a un posible acuerdo de investidura en el Congreso de los Diputados de cara a las próximas semanas con Pedro Sánchez.
Y por segundo año consecutivo se seca la laguna permanente de Santa Olalla en el Parque Natural de Doñana.
No había pasado nunca desde que hay registros y además hablamos de la laguna más grande de este espacio natural. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana.
Yo siempre he sido una persona optimista y sí que creo que se pueden hacer muchas cosas. Tenemos muy claro el plan de acción, que pasa por reducir de manera importante el consumo de agua del acuífero, ajustarlo a la capacidad de uso sostenible de ese acuífero.
Y para noticia, la lesión de Courtois. A partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, imagino, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía?
Que hoy esto acapara atenciones.
Totalmente, vamos por ahí. Para abrir el programa, la lesión de Thibaut Courtois. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se pierde toda la temporada. Las mejores previsiones son que vuelva en el mes de abril. ¿Fichará o no fichará el Real Madrid un portero? ¿Qué porteros hay disponibles? Ahora lo hablamos enseguida en Deportes COPE. Además, Mbappé dice que se queda en el Paris Saint-Germain pase lo que pase. Esto quiere decir que está dispuesto a quedarse sin jugar toda la temporada, porque al que la IFI le ha recordado que si no renueva, no va a jugar y va a estar en la grada. Mientras, informa Isaac Fouto de que el Barcelona va a poder inscribir a Araujo con el dinero por la venta de Kessié y a Gundogan con la venta de Dembélé. Al resto, habría que esperar a la palanca, la famosa palanca, para poder inscribirles, entre otros, al fichaje también Oriol Romeu. Además, la Liga, recuerden que empieza mañana con dos partidos, a las 7:30 Almería-Rayo y a las 10 Sevilla-Valencia. Conoceremos las últimas horas de los cuatro equipos y en tenis estamos muy pendientes de lo que pasa en Canadá. Ayer ganó Alcaraz y hoy a las 5 juega Alejandro Davidovich.
Gracias, Santi. Los datos han vuelto a demostrar esta semana que el desafío no deja de subir, de crecer. España envejece a pesar de que ganamos población y tomar medidas es cuestión de todos.
La natalidad tiene que ser entendida por la sociedad española como una bien de primera necesidad, ¿no? Una necesidad de la sociedad española.
La campaña electoral, la natalidad ni estaba ni se la ha esperado. Si al pueblo, entre comillas, no le preocupa este tema porque no es consciente que hay un problema, los políticos a su vez pues no van a encontrar votos ahí. O sea, no todo es culpa de los políticos.
Es el análisis en Herrera en COPE que hace Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU. Ha explicado que hacen falta medidas para fomentar la familia y la natalidad, sí, pero el problema de fondo va más allá de bajar impuestos o de subvencionar el gasto de las familias.
Siendo eso importante, no es lo más importante, porque en países donde hay políticas muy, muy generosas, como los escandinavos, la natalidad está completamente a la baja, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con valores, si la gente quiere formar familias estables y las mantiene con varios hijos o no. Y si eso no lo recuperamos, que eso es un tema de valores, que es más difícil que dar una línea presupuestaria, pues no se va a conseguir nada.
¿Qué consecuencias tiene esta situación? Enseguida te lo cuento, pero es que antes, vamos, es importante hablar de ciertos datos. Esta semana el INE ha confirmado que España ha ganado más de 135.000 habitantes en el segundo trimestre, pero ese crecimiento llega básicamente por el aumento de los españoles que nacieron en el exterior. Esos son los datos de ahora mismo, la foto fija, pero Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
A ver, que no se te ha oído, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Ahí. ¿Hacia dónde estamos yendo?
Pues la famosa pirámide demográfica se está convirtiendo lentamente en una pirámide invertida, es decir, que en estos momentos el conjunto más grande de población que está entre los 45 y 65 años, ese grueso de edades va a ir ascendiendo en la pirámide y en unos años los más mayores serán el sector mayoritario. Nos lo explica Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo.
Estaremos indudablemente durante muchos años en un ensanchamiento de las partes más de población, de los estratos de población más mayores. Y cada vez se va a empujar más hacia arriba. Y ahora llega la generación de los 60, empujará todavía más hacia arriba y que vivirá mucho mejor.
y Jiménez le añadía eso, la generación del baby boom, o sea, los que nacieron en el 60-70, va a vivir más porque en su gran parte han gozado de buena salud desde pequeños. Y esto lo relacionamos con cuál va a ser la edad en la que una persona se considere mayor, porque yo creo que los 65 ya no lo es.
Antes los 65 años marcaban una edad umbral. Ahora mismo 65 años ya no lo marca. El impacto de la demografía es un impacto holístico, que tiene repercusiones y va a tener repercusiones en todos los ámbitos de la vida de las personas. No lo vemos inmediatamente porque hay un elemento que tiende a sustituir este elemento de la natalidad, que es la inmigración.
Es lo que comentabas antes, Sofía, que la inmigración, viniendo de otros países con otras culturas, pues suelen ayudar a que esa natalidad se mantenga, aunque cada vez con menos efecto.
Pues esa es la tendencia, pero es importante hablar de las consecuencias de la baja natalidad, aunque aumentemos población, insisto. El primero, la integración de los que llegan. Hemos visto en Francia, por ejemplo, los disturbios de los últimos días, aunque en España la afinidad cultural, como los iberoamericanos, que son del 50% de los extranjeros que viven más o menos en España, facilita esta tarea. Luego tenemos el reto de las pensiones, porque ahora mismo el déficit de la seguridad social ya supera los 48.000 millones de euros. Y junto a esto tenemos el gasto creciente en sanidad o en educación. Según siga creciendo, lógicamente, la edad de los españoles, sobre todo en gasto sanitario, se dispara. Súmale también el desafío y la reconversión para muchos sectores, como el educativo, con el cierre de aulas en muchos colegios, porque España tiene ahora mismo 1 millón menos de niños por debajo de los 10 años, con respecto a lo que teníamos, por ejemplo, hace una década. Y luego tenemos el gran reto de la soledad no deseada, del que también nos hablaba hoy Alejandro Macarrón.
Vamos a una sociedad cada vez más porcentaje de personas que viven solas, y eso pues no es lo ideal, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? El ser humano necesita pan, claro que necesita pan, pero necesita compañía, necesita cariño, necesita amor, y eso, pues la proximidad de otros prójimos es mucho más valiosa que el vivir cada uno en una casa separado.
Pues como te digo, este es uno de los, son algunos de los retos que tenemos en España, porque tenemos la segunda natalidad más baja de Europa. Y es el reto también del que habla con mucha frecuencia el Papa Francisco.
Porque creo que el tema de la natalidad sea central para todo y sobre todo el futuro.
Dicen todos los expertos que hay que empezar por hablar de valores y prioridades en la vida. Y hoy en cope.es, en Eclesia, puede recorrer, por cierto, todas las intervenciones y menciones que el Papa ha hecho en los últimos meses sobre esta cuestión. Está interesante. Hay quien me van a matar como me oigan desde algunas zonas de España, porque estamos en un día de cierto respiro en el calor. Ah, que si me estás escuchando desde la Comunidad Valenciana o desde Murcia, me dices, pero esta mujer se ha vuelto loco. No, es que litoral mediterráneo o Canarias son una excepción. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que la sensación aquí ahora mismo de calor es bastante fuerte en las calles de Murcia. Los termómetros están rodando ya los 41, 42 grados, pero la humedad hace que ese calor se sienta muchísimo más. Recordemos que la zona centro está en alerta roja, nivel rojo, por temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados. Hablo de Murcia o Molina de Segura, y el resto está muy cercana a esos 41, 42 grados y también con alguna que otra alerta naranja. La gente, ¿qué decía en los micrófonos de la cadena COPE? Pues las opiniones sobre el calor eran muy variopintas.
Pues la verdad que opino que hace mucho calor, que es muy difícil ir a trabajar, si tienes que trabajar en la calle o de cara al público.
Pues la verdad es que me parece algo normal para estar en Murcia. Aquí en Murcia siempre hace una temperatura bastante alta.
A veces pasa que en Murcia llegamos a esa temperatura, ahora lo llevaremos como podamos.
Recordar que la alerta roja termina a las 9 de la noche.
Bueno, pues además de Murcia, en alerta roja, lo hemos comentado, está también el litoral mediterráneo, sobre todo la provincia de Alicante, y luego tenemos al sureste de Castilla-La Mancha, donde hoy con facilidad se pueden alcanzar 45 grados, que desde luego no está mal. Y por cierto que ante la ola de calor que estamos teniendo, la Iglesia también está tomando medidas. Por ejemplo, en Badajoz, el centro de emergencia Bravo Murillo de Cáritas, que atiende y da apoyo a personas que están en la calle, ha ampliado su horario de apertura para acoger a personas sin hogar en las horas centrales del día, las de más calor.
Muchas veces he tenido que ir a la farmacia a por un paracetamol con el dolor de cabeza, mareo y tal, porque es que a las 4 de la tarde por ahí por la calle hace horroroso, ¿no? Y entonces pues deseando llegar aquí, pegarse una ducha, beber agua fresca y aquí la verdad es que se está genial.
Pepe es uno de los beneficiarios de este centro. En concreto, cuentan con 26 plazas y abren sus puertas a las 2 de la tarde durante esta semana. Vamos con el caso Daniel Sancho. Ya sabes, el joven español detenido en Tailandia y que confesó el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablamos de familia de reconocidos actores en España y esos familiares, precisamente hoy, se pronuncian, ¿no?, de una manera más clara por primera vez desde que supimos la noticia, mientras Sancho espera en prisión en Tailandia.
Efectivamente, hay que decir que estamos todavía pendientes de alguna comunicación oficial por parte de las autoridades judiciales o policiales tailandesas. 8 días de la muerte y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta. Seguimos pendientes de filtraciones, declaraciones de algunos implicados. Como decías, hoy es la familia de Daniel Sancho, preso en la cárcel de Koh Samui, la que se ha dirigido al entorno de la víctima en Colombia para asegurar que sienten mucho su fallecimiento. Ocurre cuando, fruto de esas filtraciones, se disparan las especulaciones sobre supuestos móviles de este terrible crimen. Incluso, en algunos casos, se señala a la víctima como autor de unas supuestas amenazas a quien finalmente fue su verdugo. La familia Sancho, tal como ayer tarde les contamos aquí en COPE, pide que entendamos su silencio. Lo dice en boca del abogado Fernando Oca, con despacho en Bangkok, quien ha hecho llegar esta grabación. Por cierto, no de muy buena calidad, pero se le puede entender.
No podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias. Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia.
Desde Colombia, el abogado que hace de portavoz de la familia de la víctima asegura no desear para el presunto asesino la pena de muerte por sus convicciones, dicen, cristianas. Sí quieren que Daniel sea juzgado en Tailandia y cumpla allí su condena, no en España.
Pues estaremos pendientes de esas novedades. Como siempre, gracias, Juan.
Gracias a ti.
No sé si estás buscando piso o no, pero está la situación difícil, ¿eh? Alquilar una habitación, si eres estudiante, cuesta ya la mitad del salario mínimo interprofesional. Los precios suben cerca de un 6% en ciudades como Madrid o Barcelona. Y el salario mínimo interprofesional no llega. Es que estamos hablando de que se cobran 1.080 euros cuando una habitación son 540 euros. Los precios han subido un 10% el metro cuadrado.
Estamos teniendo subidas en los alquileres de las habitaciones respecto de 2022 de entre un 6 y un 10-12% dependiendo de la ciudad. Esto pues está ocasionando pues que muchos inquilinos que a lo mejor pensaban cambiar de piso, cambiar de habitación este año, viendo la subida del mercado, está ocasionando pues que permanezcan un año más en la misma habitación que tenían el año pasado.
Los compañeros de la tarde de COPE, con Pilar Cisneros al frente, se pone hoy manos a la obra, ¿eh? Sacan la calculadora y nos hablan del mercado inmobiliario. ¿Cómo está la situación del alquiler para los jóvenes en España? Ahora tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano, y a partir del 1 de septiembre, con la nueva temporada.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te acompaña estés donde estés.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te llamas Lorenzo, lo primero de todo, felicidades. Hoy celebras tu santo, el día de San Lorenzo, y a eso de las 2:20 de la tarde hemos estado en las fiestas de San Lorenzo del Escorial. Ahora nos toca marcharnos a otras, las que están en Madrid, porque las de San Lorenzo son las segundas fiestas castizas que tenemos en este mes de agosto en la capital. Ayer daban comienzo, pero hoy tienen su día grande con la procesión del santo y con un montón de actividades. Todas ellas se desarrollan en el barrio de Lavapiés, en el entorno de la iglesia y de las plazas de Arturo Barea y de Ana Diosdado. Hasta ese emblemático barrio nos vamos a ir a esta hora de la tarde. Nacho Camuñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sofía.
Yo no sé si hay mucho ambiente en esas fiestas por allí por Lavapiés o todavía es pronto.
Bueno, es prontito, pero se va animando la cosa, la verdad. No está todavía, como decía, como con el ambiente que se espera hasta esta tarde, pero poco a poco son más los puestos de comida y bebida que van preparando su apertura. Yo estoy aquí en la plaza de Arturo Barea, a unos pocos metros de la plaza de Lavapiés, y en ambas plazas, en ambos sitios, hay muchos vecinos y turistas que ya se dejan ver por estas calles. José Luis Campos, presidente de la agrupación Madrileños y Amigos Los Castizos, nos cuenta la buena acogida que están teniendo las fiestas de San Lorenzo.
Este año, evidentemente, que son las fiestas un poco más como eran antes de la pandemia, no hemos alcanzado el 100%, pero bueno, ya son bastante más parecidas, pues una gran acogida, por supuesto, la gente está en la calle deseando vivir fiestas.
Las fiestas empezaron ayer, pero es hoy a partir de las 7 de la tarde cuando se van a celebrar la misa de San Lorenzo para una hora más tarde poder ver la procesión del santo. A las 9 habrá un DJ y a las 9 y media una limonada popular para continuar con la fiesta y quitarse un poco el calor, como explica José Luis.
Bueno, este año la verdad que está haciendo bastante calor, pero bueno, para eso estamos nosotros, los que ponemos las agrupaciones, que ponemos un kiosquillo para darle cerveza, limonada, refrescos o lo que necesiten para refrescarse un poquito.
Es necesario, Sofía, porque hoy mejor que nunca podemos decir que el Lorenzo está pegando muy fuerte.
La verdad que sí. Creo que te has dado también una vuelta por la iglesia de San Lorenzo, ¿no? Donde está la imagen del santo que esta tarde, decimos, sale en procesión.
Sí, he podido entrar en la iglesia en la que ya había muchos vecinos que, bueno, pues que hoy saldrán a ver al santo en esa procesión. Una procesión que te recuerdo que empieza a las 8 de la tarde y, según nos cuenta Margarita, voluntaria en la iglesia, tendrá este recorrido.
Salen por aquí por Doctor Piga, Argumosa, salen de la ronda y luego vuelven por la plaza de Lavapiés, la calle de la Fe. Y cuando llega al final de la calle de la Fe, entonces asaltan el carro.
Asaltan el carro, Sofía, por una tradición que se da al terminar ese recorrido por las principales calles del barrio de Lavapiés. Así te lo cuenta Margarita.
La tradición es que antiguamente decían que todo el que cogía una flor de San Lorenzo tenía todo el año trabajo. Ah, bueno, es un asalto de verdadero.
Como escuchas, Sofía, son muchos los que quieren coger esas flores y yo pues igual me pienso quedarme por aquí para disfrutar de las fiestas y de sus tradiciones, ¿eh?
Bueno, pues pásatelo bien, ¿eh? Enseguida vamos con la nueva jornada de ola de calor que tenemos en Madrid, con esa previsión, pero bueno, van poco a poco mejorando las cosas.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la ola de calor en Madrid, esto lo sabrás, pero que también han bajado un poquito las temperaturas con el día de ayer, pues también. Muy poco, pero lo suficiente como para que la alerta por calor haya pasado del rojo al naranja. Las máximas se van a quedar en el entorno de los 37-38 grados, nada que ver con los más de 41 que teníamos ayer. Los 34 los vamos a alcanzar esta tarde en la sierra. Recuerda que será el domingo cuando ya notemos un alivio algo mayor de esta tercera ola de calor del verano. Pero mientras llega, toca refrescarse. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en una de las 21 piscinas municipales que tiene abierta el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de la capital. Por ejemplo, la de José María Cajigal, donde hemos estado hace un rato con María.
Es horrible, sí. Y además nos han engañado porque dijeron que el viernes iba a haber una bajada de temperatura y ahora nos han dicho que no, que tengamos paciencia, que todavía no. Así que, ¿qué hace uno? Pues tener paciencia, ¿no? Claro. Desde que la abrieron hace 50 años. Por la mañana estoy aquí, me doy un baño. Por la tarde me quedo en casa, me pongo al aire y ya no salgo en toda la tarde.
Fresquita, qué mejor. Y quien no pueda darse un chapuzón o quien no tenga aire acondicionado, oye, pues siempre le quedará el abanico, el ventilador. Hay que tener cuidado, especialmente con el aire acondicionado, porque el abuso de este aparato, aparte de un buen palo para la factura, puede traer como consecuencia problemas en nuestro sistema respiratorio, en la garganta, en las cuerdas vocales. Beatriz Alonso de Medina.
Los problemas de faringitis o laringitis son cada vez más frecuentes en verano y esto tiene una explicación. El abuso continuado de aire acondicionado en nuestras casas o centros de trabajo provoca que nuestro sistema respiratorio empeore. El Hospital de Torrejón alerta de los efectos adversos que tiene su uso continuado. Lorena Sanz es la jefa del servicio de otorrinolaringología del hospital y así nos contaba en COPE qué sucede en nuestro cuerpo.
Afecta al sistema respiratorio y también a nuestro sistema inmune. Esa exposición de aire frío de forma dirigida hacia la zona de las mucosas produce una alteración en los sistemas de defensa naturales. Esto produce que se pierda un pelitos que están a lo largo de la mucosa y que la circulación se vuelva enlentecida. El moco se queda añadido y eso produce una irritación de toda la mucosa.
Pues para que esto no nos suceda, la doctora nos ofrece los consejos necesarios para utilizar el aire este verano y no abusar de él, sobre todo con los grados bajos a los que los solemos encender.
Lo ideal sería intentar tener una temperatura que oscile entre los 22 y 26 grados, intentar que la fuente emisora del aire no nos incida directamente en la zona directa del cuerpo, en la zona de la garganta, e intentar tener mucha humedad y estar muy bien hidratados.
Ya sabes que 22, 23 grados es lo mejor y para ello también nos va a permitir no pasar calor. No hace falta bajarlo más. Lorena nos ofrecía también unos consejos como no usarlo durante más de una hora continuada y que dejemos pasar tiempo entre que lo apagamos y lo volvemos a encender, si queremos cuidar nuestros resfriados este verano.
Gracias, Bea. Las obras del nuevo edificio multifuncional que construye el Ayuntamiento de Madrid entre las calles Fúcar y Costanilla de los Desamparados en el barrio de las Letras se retrasan. Van a terminar más tarde de lo previsto, en verano de 2024. El motivo no es otro que es que se han encontrado en la zona más restos arqueológicos. Lo explica la delegada de obras, Paloma García.
Al aparecer más de 708 murillos, estructuras de muros que son consecuencia de antiguas casas del siglo XVII y XVIII que estaban aquí instaladas en el distrito centro, y han aparecido también numerosas, 70 bolsas en concreto, de restos orgánicos, es decir, de distinta fauna, gatos, perros.
Los restos ya han sido depositados en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. Un hallazgo que, además de este retraso, va a suponer, por cierto, un aumento de 3 millones de euros en el presupuesto inicial de la obra, que pasa de los 24 millones de euros a 27. Este edificio abarca 18.000 metros cuadrados que van a albergar una escuela infantil, un centro de día, un polideportivo con piscina o un aparcamiento para residentes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 27 años que presuntamente apuñaló ayer a su expareja, una mujer ecuatoriana de 34 años y a un joven que la defendió en plena calle, hermanos García Noblejas. La herida, que en el momento de la agresión estaba acompañada por su madre y salía además de un juicio rápido porque había tenido otra agresión con ese mismo hombre, presentaba varios cortes en el pecho, en el esternón y en un brazo, aunque de escasa gravedad. El joven que salió en su defensa sufrió un corte profundo en el brazo. El presunto agresor huyó. Horas después fue localizado cuando deambulaba con arañazos y con restos de sangre por un parque cercano al lugar de los hechos. Los agentes comprobaron que el cuchillo que había con el que había cometido contra su expareja y el joven que la defendió lo había comprado ese mismo día en la calle, en Hermanos García Noblejas. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El empeño de Pedro Sánchez de seguir en la Moncloa ha desatado ya una nueva batalla judicial que pone de nuevo en solfa la doctrina democrática de separación de poderes. En plena negociación con el prófugo Puigdemont para comprar sus votos y hacer posible la investidura del candidato socialista, la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del expresidente de la Generalitat contra la orden de detención dispuesta por el Tribunal Supremo. En principio, esta decisión supone que la citada orden de detención sigue vigente y que Puigdemont puede ser detenido en el caso de pisar tierra española. Ocurre, sin embargo, que la citada sala de vacaciones del Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, no ha tenido en cuenta que Sánchez negocia con el prófugo independentista su apoyo para copar la mesa del Congreso y después sus votos para la investidura. Quien sí ha visto en peligro la negociación en marcha ha sido el fiscal general, que depende directamente del gobierno y a quien le ha faltado tiempo para anunciar que recurrirá la decisión de la sala del Tribunal Constitucional en espera de que se reúna el pleno donde la mayoría sanchista revocará, con toda probabilidad, el rechazo del recurso de amparo de quien depende el futuro de Sánchez. Todo este embrollo político-judicial anuncia una lucha interna en el Constitucional y un enfrentamiento con el Tribunal Supremo que pretende aplicar la ley a quien la ha vulnerado. Asistimos así a la que acaso sea la penúltima batalla del sanchismo por su supervivencia. En